Radio Viva 24 presenta a Francisco Alemán en vivo.
Muchas gracias por permitirnos entrar a sus casas, a su automóvil, a su tableta, a su teléfono, a donde quiera que usted se encuentre, a través de Radio Viva 24. Llevamos a ustedes una programación informativa que comienza cada hora en punto, que dura aproximadamente unos 27 minutos, en el que repasamos no solamente la actualidad de Cuba, sino también la del resto del mundo. Control de sonido, el viejo Lucho, como siempre, en la producción de noticias, Miriam Mata y Joaxis Macheco. Si me lo permite, haré todo lo posible, lo que usted no se puede imaginar, para que se quede más tiempo conectados con nosotros. Si no lo puede hacer ahora, no se preocupe, porque desde nuestras plataformas de podcast usted puede escuchar cada uno de los resúmenes de prensa de nuestra estación. Le digo cómo, facilito, desde www.radioviva24.com. O desde TuneIn, Spotify, Alexa, iCare, Audible, Sticker, Liston, Get Me Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean App, Radio Box, Amazon Music, Liston, Pandora, RCast, MyTuner, Inbox Radio, Radio Garden, Inbox Roku, Deezer, entre otras plataformas, pero la mayoría de nuestros amigos nos prefieren escuchar por el teléfono. En algunos lugares de trabajo también lo hacen a través de la computadora. Y otros a través de Alexa. Le piden ahí mismo, Alexa, escuchar Radio Viva 24, play Radio Viva 24, y perfectamente bien se escucha por ahí. Ya repasamos enseguida algunos de los titulares de las noticias que ampliaremos durante los siguientes 20 minutos. Concluyó en Jovellanos, Quibicán, juicio contra manifestantes del 11 de julio. Este lunes, militares rodeaban el tribunal en su primer día de sesiones contra Félix Navarro y su hija Saily, y otros 7 opositores. Cuba ocupó el 5º lugar entre los países con mayor tasa de población penal del mundo, según el estudio de una importante institución del cual le vamos a estar hablando dentro de poco. Contagios diarios de COVID-19 en Cuba se mantienen por encima de 3.000. Se reportan otras 6 muertes en las últimas horas. Mientras tanto, el ministro de Salud desmiente a Díaz-Canel. La vacunación no es suficiente para frenar a la pandemia. El régimen cubano asegura que someterá uno de sus candidatos vacunales a exámenes de la Organización Mundial de la Salud. El régimen, recordemos, anunció el lunes que presentará en los próximos días el expediente de las vacunas soberanas ante la Organización Mundial de la Salud para buscar su aprobación. Lo de los próximos días, ya sabemos, siempre ocurre en una fecha imprecisa, porque a pesar de que han dado la pataleta porque dicen que fueron los primeros en fabricar una vacuna de Latinoamérica, pues no han demostrado que eso es así, ni siquiera han enviado a la Organización Mundial de la Salud la documentación necesaria. El lunes cumplió 10 días de huelga de hambre en la prisión provincial de Holguín el manifestante Josvani Rosel García Caso, del 11 de julio. Fue condenado a 30 años de cárcel por el supuesto delito de sedición. Otras 20 personas también fueron condenadas por el mismo delito. Revisamos también el acontecer de las noticias internacionales aquí en Radio Viva 24, y esto va a modo de adelanto. La OTAN refuerza defensa en el este de Europa para contrarrestar presencia de tropas rusas en frontera con Ucrania. Rusia amenaza con medidas apropiadas si las respuestas de Occidente a las demandas no son constructivas. La declaración se produce después de que Ucrania aprobó la lista de acciones que Estados Unidos prometió tomar para evitar una crisis militar. El régimen venezolano será evaluado en el examen periódico universal de derechos humanos de las Naciones Unidas. Aspectos como las ejecuciones extrajudiciales, tortura, censura, limitación de derechos, acceso a la salud y la alimentación serán evaluados por la ONU. Josep Borrell no descarta envío de nuevas misiones electorales a Venezuela, sin apartarnos del tema. Comienzan las movilizaciones en México para exigir justicia por los periodistas asesinados. Y aquí en Estados Unidos, la Corte de Apelaciones del país ratificó la condena del narcotraficante El Chapo Guzmán. Imágenes de Fox News muestran la liberación masiva de inmigrantes adultos solteros dentro de los Estados Unidos. Y la Florida cierra sitios de tratamiento de anticuerpos monoclonales después de que la FDA estableciera nuevos límites para el control de la pandemia.
Radio Viva 24.
La mejor compañía, la mejor música, la mejor cómplice para tus horas de ocio. Somos Radio Viva 24.
Destruyendo a la competencia. Y punto.
Lo decíamos al inicio de titulares, el Tribunal Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas en Cuba dejó este martes concluso para sentencia el juicio contra el opositor Félix Navarro y su hija, la dama de blanco Zaylí Navarro, para los que la Fiscalía ratificó su petición de 15 y 11 años de privación de libertad respectivamente. Otros 7 imputados fueron juzgados en la misma vista por su participación en las protestas del 11 de julio. Ellos son Daimelin Abreu Rodríguez, Odrey Rodríguez Lanz, Adrián Echegoyen Espinaya, Cristian Carlos Contreras Mato, Joandri Ripoll Smith, Yanelis Rosabal Milanés y Milandris Mederos Sosa. Las fuerzas represivas mantuvieron bajo asedio a los activistas y miembros de las Damas de Blanco en la localidad y en otros pueblos cercanos para impedir que se presentaran a la sede de la audiencia, por cierto, cuyos alrededores estuvieron patrullados por la policía durante prácticamente todo el día. Bueno, hay otras noticias de juicios, por ejemplo, en Quibicán, provincia de Mayabeque, también en Cuba, concluyó el 25 el juicio contra los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo en una sala judicial rodeada también por boinas rojas, boinas negras, agentes de la seguridad del Estado y policía. Según han relatado varias de las personas que intentaron acercarse, pero especialmente la madre de estos muchachos, Marta Perdomo. Qué horrible que tenga que hacer ese despliegue intimidatorio para que la gente no se acerque a un juicio. Se supone que en cualquier lugar del mundo no tendría derecho a acercarse a un proceso judicial para saber cómo va, para enterarse, para chismear o por último para dar fe de cuán probo, de cuán limpio es este proceso judicial. Eso es obvio que no ocurre en Cuba. No puede ocurrir porque el régimen simplemente no le conviene, ¿no? Bueno, le estaba hablando de estos hermanos, ¿no? Que están de Nadir y Jorge Martín Perdomo. Bueno, Nadir tiene una petición fiscal de 8 años de privación de libertad y Jorge se enfrenta a una condena de 10 años. Fueron los únicos procesados en este juicio del día 25. Jorge está acusado de doble desacato. Mientras que a Nadir lo acusan de atentado. Esto explicó la madre, advirtiendo que se trata de acusaciones fabricadas. Los hermanos participaron de manera pacífica en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, y el 17 de julio fueron citados a la unidad policial de la localidad, desde donde fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Quibicán. Del 24 al 28 de enero se celebran estos cuatro juicios en la provincia de La Habana, Mayabeque y Matanzas, en los que serán enjuiciados en total, mire esto, entre el 24 y el 28 de enero a 31 manifestantes pacíficos del 11 de julio, a los que se le acusa de sedición, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y hasta ultraje sexual. Yo no sé usted, yo vi casi todos los videos que se subieron a la red, que fueron muchos antes de que la seguridad del Estado y el régimen cubano cortaran internet por esos días. ¿Usted vio algún tipo de video que tuviera una connotación sexual? Yo no, yo vi mucha rabia, mucha ira de la gente por lo que les estaba pasando, muchos deseos de reivindicar sus derechos ciudadanos, pero en ningún caso vi algo que tuviese que ver con ultraje sexual. Qué cosa tan extraña esa, ¿no? Bueno, lo que sea, le están metiendo a esta gente por la cabeza cualquier tipo de delitos con tal de que no salgan de allí. La mala noticia es que el mundo está muy pendiente, y que no solo los cubanos dentro de la isla, sino también los que estamos fuera, las organizaciones internacionales de derechos humanos, las embajadas de los países acreditados en Cuba, están tomando nota de lo que está haciendo el régimen de la isla. Señores, tienen que parar. Tenemos que hacer algo. A mí no se me ocurre qué se puede hacer ya para parar a esta gente, como no sea seguir campaneando y dándole, escribiéndole a los presidentes de esos países, a los consulados, a las embajadas, para que tomen conciencia de qué es lo que está pasando en los países donde tienen personal diplomático acreditado. Por lo demás, seguir tocando las puertas de grandes instituciones, no solo públicas, sino también privadas. Hay que evitar que se invierta en Cuba, que privados todavía confundidos o con intereses espurios pongan un peso en Cuba, peso que va a ir para el bolsillo de la dictadura y para la represión del pueblo cubano. Caramba, y es momento que tiene que ser libre ese país. Son 63 años de sumisión, 63 años de violencia de Estado, 63 años de hambre, de insalubridad. Se necesita un cambio urgente. Por cierto, hablando de cambios, de los cambios que se generan o que se pretenden generar desde dentro de Cuba, acabo de ver hace, no sé, uno o dos días, una campaña que hay, me imagino que con toda la buena intención del mundo, para que eliminen las tiendas de moneda libremente convertible. Le explico a la gente que nos está escuchando por cualquiera de las plataformas y que no es cubano, que no domina esto. En Cuba, en estos momentos, el peso cubano, que es la moneda nacional, no tiene ningún tipo de valor. O sea, no se puede refrendar con nada ese peso, y la única manera de comprar algo, de comer, desde lo más básico hasta lo más sofisticado, es a través de los dólares. Lo mismo pasa con los servicios. Entonces, dólares, euros, qué sé yo, algún tipo de moneda de otro país, pero no la cubana. La cubana no sirve para nada. El punto está en que hay una campaña ahora de personas que quieren que eliminen las tiendas de moneda libremente convertible, que son tiendas en las que se vende todo lo que no hay en pesos cubanos, es decir, desde leche, carne, lo que sea, a unos precios que son, que uno parece que está, por no sé, en Kuwait, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba mirando un paquete de pollo que traía como 5 libras de pollo, creo, 75, $78, una barbaridad así de dinero. Eso no lo tiene nadie en Cuba, o el que los tiene es porque tiene algún tipo de vínculo con el régimen, o alguna persona manganzona y tonta desde fuera de Cuba que le manda dinero para que lo gaste de esa manera. El punto es que esta campaña estaría dirigida a que eliminen estas tiendas de moneda libremente convertible. Yo me pregunto, las tiendas de moneda libremente convertibles, ¿qué son? La consecuencia de un régimen que ha destrozado la economía del país, lo ha destrozado todo, pero con especial saña la economía del país, ¿o es la causa de que se haya destrozado la economía del país? No, señores, es la consecuencia. La campaña, que además la están haciendo para recolectar firmas con change.org, ya nació muerta. Es decir, esa campaña no la pueden ver dentro de Cuba nadie, porque change.org está bloqueada dentro de la isla, como otros sitios web, para que la gente no pueda acceder, no pueda firmar, no pueda ver las campañas que hay contra el régimen, que son la mayoría. Entonces, ¿qué sentido tiene que los que estamos fuera de Cuba firmemos en nombre de la gente que está dentro de Cuba? Eso es un disparate. Pero lo que hay que quitar no son las tiendas MLC. O sea, deberían abrir tiendas por todos lados, en todas las divisas, en todos los dineros, y que se pudiera comprar también en pesos cubanos. Que usted fuera a una tienda con pesos cubanos y comprara, normal. A un precio justo, obviamente. No cerrar las tiendas. Lo que tienen que hacer es cerrar el PCC, el Partido Comunista de Cuba. El régimen cubano es el que hay que cerrar, no las tiendas, por Dios. No hay manera de que nos terminemos de enfocar nosotros y nos vamos siempre por las ramas. Ahora, eso es dándole la lectura más amable a este episodio. La lectura más perversa, que se la podemos dar también porque tenemos motivos para dársela, sería que es el propio régimen el que organiza esta clase de campañas distractivas mientras hay grandes conflictos en Cuba. ¿Qué ocurre? Que ahora la opinión pública estaría tratando de buscar cómo conectarse a un VPN, a un sistema de esto que cambia la geolocalización desde dentro de Cuba, gastando sus datos en eso en lugar de informarse de qué pasa con los presos políticos, qué está pasando dentro de la isla, para firmar con la esperanza de que Miguel Díaz-Canel Bermúdez y su tropa de cuatreros delincuentes del PCC vean esa cándida oferta que le están haciendo ustedes, esa solicitud de que cierren las tiendas de moneda libremente convertible. Señores, las tiendas no las van a cerrar. Las tiendas están diseñadas para que nosotros, los que vivimos fuera de Cuba, les compremos a ustedes hasta el papel sanitario con el que se limpian el chico. Las tiendas son para eso. Las tiendas son un mecanismo de extorsión. Ustedes son nuestros rehenes, nuestros familiares, nuestros amigos dentro de Cuba son nuestros rehenes. Y opera el régimen a partir del complejo de culpa, que tenemos muchos por habernos ido, a través del vínculo latino que tenemos con la madre, con el padre, con los socios del barrio, con todo el mundo, para quitarnos el dinero a nosotros. Y ustedes son el instrumento, ustedes son la cara visible de ese chantaje que el régimen está haciendo. Así que por favor no se presten a esa campaña de estar buscando firmita. Lo que hay que cerrar, coño, es el PCC, el Partido Comunista de Cuba, no las tiendas. Señora, señor, gracias por acompañarnos durante esta emisión. Bloques de noticias de aproximadamente 27 minutos aquí en Radio Viva 24 a partir de la hora en punto. Revisamos siempre la actualidad de Cuba y del resto del mundo con la esperanza de que en algún sitio de La Habana, de Camagüey, de cualquier pueblito de Cuba, el más recóndito, alguien se conecte a través de nuestro servicio de bajo consumo de datos y pueda escucharnos dentro de la isla. Si usted se encuentra afuera, nos puede oír en alta definición de sonido desde nuestra página web www.radioviva24.com o desde cualquiera de nuestras plataformas asociadas. TuneIn, Spotify, Alexa, iHear, Audible, Sticker, Liston, Get Me Radio, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean, Radio Box, Amazon Music, Liston, Pandora, RCast, MyTuner, Inbox. Ah, Inbox ya lo dije, ¿no? Sí, ya lo dije. Bueno, Radio Garden, Roku, Deezer, entre otras. Son 27 plataformas por las que emitimos en directo y o subimos nuestros podcasts, es decir, estos segmentos de noticia. Por favor, compártalo y escúchalo cuando se le venga en gana, que no lo tiene que escuchar a la hora en punto. Si no le cuadra a la hora en punto, escúchalo a las 10:30 y a las 45. Solo conéctese a cualquiera de las plataformas o a nuestro sitio web, dele play ahí a la parte de podcast y manténgase informado. ¿Cuándo va manejando? ¿Cuándo se está duchando? ¿Cuándo está en el baño? Cuando está haciendo el amor, no, Lucho, por Dios, ¿quién va a escuchar noticias cuando está haciendo el amor? Yo, tal vez. Gracias por la gentileza de acompañarnos. Hacemos una pausa ahora en las noticias de Cuba y vamos a hacer una revisión de lo que pasa en el mundo desde la perspectiva de Radio Francia Internacional.
Carmele Gayubo.
Tumultuosa comparecencia de Boris Johnson hoy ante los diputados, el primer ministro británico ha defendido con vehemencia su puesto que se tambalea a raíz del llamado Partygate, la sucesión de fiestas celebradas por Johnson y su equipo el año pasado, a pesar de las restricciones que imperaban en Gran Bretaña por la pandemia de coronavirus. Fiestas que ya investiga la policía británica. El líder de los laboristas ha vuelto a pedir la dimisión de Johnson, al que ha de mentiroso. La diplomacia europea se moviliza para tratar de rebajar la tensión en la crisis ucraniana. Con ese objetivo están reunidos hoy en París los consejeros diplomáticos de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. El presidente francés Macron tendrá el viernes una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero Moscú no parece dispuesto a negociar con los europeos. Putin prefiere un cara a cara con Estados Unidos e insiste en que los occidentales tienen que acceder a sus demandas sobre su seguridad, lo explicaba el canciller ruso Lavrov.
Si no llega una respuesta constructiva y Occidente continúa su curso agresivo, Moscú, como ha dicho repetidamente el presidente Putin, tomará las medidas de represalias necesarias. La seguridad de Rusia y sus ciudadanos es una prioridad y se garantizará de manera confiable en todas las circunstancias.
Basta de violencia contra la prensa, basta de asesinatos de periodistas. Ese fue el clamor de la profesión en México. Ayer tarde, periodistas y ciudadanos salieron a manifestarse en una treintena de ciudades para exigir justicia para los compañeros asesinados, en particular los tres últimos que perdieron la vida este mes de enero: Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana y José Luis Gamboa en Veracruz. La ciudad turca de Estambul vuelve a la normalidad después de una excepcional tormenta de nieve en el Mediterráneo Oriental. Por el contrario, la capital griega, Atenas, sigue en buena parte paralizada por tercer día consecutivo. Los militares y la policía tratan de liberar a centenares de vehículos inmovilizados. El caos ha llevado al primer ministro griego a presentar disculpas.
Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24, contigo las 24 horas.
Revisamos algunos de los titulares más trascendentes relacionados con Cuba hasta ahora. La isla ocupa el quinto lugar en población penal del mundo. Anthony Blinken dice que hay que presionar a los gobiernos que participan en la trata de personas, entre ellos Cuba. Yascanel apuntala su poder por medio del terror, denuncia Consejo de Transición Democrática para Cuba. Por cierto, el ministro de Salud de Cuba desmintió al propio Díaz-Canel, que había dicho que con la vacunación era suficiente. Bueno, el ministro ha dicho que la vacunación no es suficiente para frenar a la pandemia de coronavirus en la isla, que reportó en las últimas horas 6 muertos. Y esto, aunque ocurre en Estados Unidos, tiene que ver directamente con nosotros, con los cubanos, con los venezolanos, con los nicaragüenses y eventualmente con los chilenos. Congresistas cubanoamericanos presentan ley de combate contra el comunismo. ¿Qué le parece? Cuba ocupó el quinto lugar entre los países con mayor tasa de población penal del mundo, según el último informe del Institute for Crime and Justice Policy Research, el ICPR, por sus siglas en inglés, de la Facultad de Derechos de Birkbeck en la Universidad de Londres. El porcentaje de población carcelaria se saca debido a, o sea, comparando la cantidad de reclusos por cada 100.000 habitantes. Más o menos estas estadísticas suelen ser así casi siempre, por cada 100.000 habitantes. La legislación penal cubana prevé como medidas cautelares imponer a un acusado o procesado presunto autor de una infracción penal o delito, fianza efectiva o fianza moral, reclusión domiciliaria, obligación de presentarse periódicamente a las autoridades, entre otras acciones que podrían imponerse antes de llegar a la privación de libertad. Esto explicó a la estación Radio y Televisión Martí el abogado independiente Julio Ferrer. Pero la fiscalía, dice el abogado, hace un uso indiscriminado de manera gravosa para que todos aquellos individuos sujetos a la posibilidad de dichas medidas cautelares, con tal de quebrantarlo del primero de los parámetros establecidos por la aplicación, o sea, la excepcionalidad. En otras palabras, la fiscalía, de común acuerdo con el Poder Judicial, que es en definitiva el que determina qué es lo que va a pasar con el sospechoso, con la persona sometida a proceso, hacen que en lugar de esperar en casa, que estén bajo fianza, lo que sea, a través o con otra medida, a la espera del juicio, los meten presos. Desde el día 1 hasta que ya salen. Es decir, desde el día 1 van detenidos, van para la cárcel, con la anuencia, reitero, del Poder Judicial, de los jueces que están ahí, que son en última instancia los que determinan qué es lo que va a pasar con este individuo, de acuerdo al delito que presuntamente cometió, que en muchos casos no se llega a probar en Cuba, o la mayoría de los casos, por lo menos los delitos políticos, no se llega a probar nunca. Y entonces, bueno, pues esta persona va a la cárcel desde el día que es detenido hasta el día que sale en libertad, que pueden pasar en eso, ya usted sabe, años. Es más, aquí hay muchachos ahora con esto del 11 de julio que tienen 18, 19 años, a los que le han metido por la cabeza 20 años de prisión. O sea, más tiempo, supuestamente van a estar más tiempo presos que el tiempo que tienen de vida. El reporte sobre Cuba, basado en datos de Naciones Unidas de 2012, no pudo rastrear la cuantía de cubanos en prisión preventiva, recluidos en las mismas condiciones de hacinamiento e insalubridad y en similar riesgo de maltrato y violencia de los ya condenados. La 13ª edición de la Lista Mundial de Población Penitenciaria señala que Cuba tiene 57.337 personas tras las rejas, solo superada por Estados Unidos, Ruanda, Turkmenistán y El Salvador. Repito, Turkmenistán, El Salvador, Ruanda y Estados Unidos serían los únicos países que tienen mayor cantidad de gente detenida o presa, pero dentro de las cárceles en sus países. Bueno, y es curioso porque el régimen cubano se las pasa comparando todo el tiempo a Cuba con los Estados Unidos, ¿no? A partir de estándares que ellos mismos colocan para cualquier cosa, es decir, desde la contaminación ambiental hasta la nutrición, la represión, la violencia policial, etcétera. Cuba tiene, según el último censo, 11,2 millones de habitantes. Estados Unidos, más de 333 millones de habitantes tendría. Imagínense lo que es tener solamente a estos países por encima, ¿no? O sea, estar comparándote ahora mismo, que debía ser justo que Cuba lo hiciera, que se comparara con un país que tiene 333 millones de habitantes y pico, de acuerdo a la cantidad de personas que hay encarceladas, que en estos momentos, recordemos que en Cuba pues hay una cantidad de 57.337 personas tras las rejas. Señor, señora, gracias por la gentileza de informarse con Radio Viva 24. Terminamos este segmento de noticias, pero en solo unos minutos, cosa de la nada misma, estaremos acá porque se nos queda mucha tinta en el tintero, nos quedan muchas noticias sobre las que comentar aquí en Radio Viva 24. Muchas de ellas guardan relación con Cuba, otras no, otras con Estados Unidos, con el resto del mundo. Como sea, vamos a estar aquí en breve en el siguiente bloque de noticias, al cual le invito, le espero. Producción informativa, Joaxen Marcheco y Miriam Mata en el control de sonido, el viejo Lucho. Mi nombre es Francisco Alemán, le deseo una excelente jornada y que nos volvamos a encontrar en breve en el siguiente bloque de noticias.